Bienvenidos a La Discusión. Para empezar hoy, quiero que te imagines que pasas meses diseñando, digamos, construyendo una casa magnífica. Tiene una arquitectura perfecta, las habitaciones están pensadas meticulosamente para, no sé, para cada necesidad y una iluminación impecable.
Suena bien.
Claro, pero hay un pequeño problema. Esa casa existe en una dimensión que solo tú puedes ver. O sea, invitas a la gente a pasar. Les das las coordenadas exactas, pero cuando llegan, lo único que encuentran es un lote vacío.
Si alguna vez has desarrollado algo en tu propia computadora, sabes que esa es la metáfora perfecta para digamos, el espejismo de la dirección 127.0.0.1. El famoso localhost, ¿no?
Exactamente.
Porque en la pantalla del creador, la aplicación es una obra maestra interactiva. Funciona rapidísimo, los videos cargan, los botones responden.
Todo fluye.
Todo. Pero en el instante en que intentas compartir ese enlace, el dispositivo de la otra persona simplemente arroja un error. Y es porque está buscando esa obra maestra dentro de su propio disco duro, no en Internet.
Y justamente hoy vamos a debatir el abismo que existe entre ese entorno local seguro y, bueno, el despliegue en la nube pública. Estamos analizando la transición técnica que debe hacer un educador para publicar software.
Que no es poca cosa, ¿eh?
No, para nada. Hablamos de la auditoría de código, el control de versiones, el manejo de servidores y esa batalla constante con la memoria caché. Y mi postura aquí, y estoy muy seguro de esto, es que dominar esta arquitectura y atravesar esta fricción técnica no es opcional.
No.
No. Es el paso definitivo para que el docente se emancipe. Es lo que le permite dejar de ser un consumidor pasivo de plataformas prefabricadas para convertirse en un creador con control absoluto sobre la experiencia de sus estudiantes.
Y ahí es exactamente donde difiero radicalmente. O sea, comprendo el atractivo de esa independencia, por supuesto, pero yo estoy convencida de que la carga operativa que requiere este proceso es desproporcionada.
Desproporcionada.
Totalmente. Al exigirle a un educador que pelee con terminales de comandos, que entienda las reglas inflexibles de un servidor web y encima que aprenda a engañar a los navegadores de los celulares, lo estamos transformando en un ingeniero de soporte técnico.
Bueno, pero...
Y cada hora que pasa depurando rutas de archivos es una hora que le estamos restando a su vocación fundamental, que es la pedagogía.
A ver, entiendo el punto. Pero para entender por qué defiendo que este esfuerzo vale cada segundo invertido, tenemos que mirar el propósito de fondo de este despliegue técnico. O sea, no estamos hablando de subir archivos a la nube por pura vanidad de ingeniería, no.
Claro, asumo que hay un fin noble.
Lo hay. Estamos hablando de accesibilidad universal, de derribar barreras económicas. Pensemos un poco en lo que implica depender de un sistema de gestión de aprendizaje comercial o de estas plataformas cerradas.
Que son cajas negras.
Exacto, tú no controlas cuánto pesan esas páginas, no controlas cuántos datos consumen, pero cuando el docente audita su propio código y domina la optimización, el panorama cambia drásticamente.
Ya, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto esa optimización justifica el nivel de conocimientos técnicos que le estamos exigiendo al profesor?
Hasta el punto en que define si un alumno puede o no estudiar. Imagínate, digamos, a un estudiante que se conecta desde Tarija usando un plan de datos limitados de Tigo.
Un caso muy real.
Muy real. Si la aplicación no está optimizada, si carga imágenes de 5 megabytes sin ningún tipo de control, ese estudiante agota su saldo en 2 minutos.
Sí, es verdad.
El acceso a la educación se corta literalmente por un tema de kilobytes. Entonces, cuando un educador aprende a comprimir sus recursos a menos de, digamos, 200 kilobytes, o cuando implementa a nivel de código ese atributo de loading lazy, para que las imágenes solo se descarguen si el alumno baja por la pantalla.
Sí, el scroll.
Eso mismo. Cuando hace eso, está tomando una decisión profundamente social. El control técnico sobre el código se traduce de manera directa en equidad económica.
Fíjate que no te discuto el impacto de la optimización. O sea, esa parte de tu argumento me parece sólida.
Gracias.
Pero el problema surge cuando analizamos la naturaleza implacable del entorno en el que estamos obligando a entrar al educador. La teoría de la democratización suena muy bien. Pero la práctica del despliegue web es brutalmente punitiva.
¿En qué sentido punitiva?
en que si estás acostumbrado a trabajar en un sistema operativo comercial, ya sea Windows o Mac, estás acostumbrado a un entorno compasivo.
Compasivo. ¿A qué te refieres con compasivo en este contexto?
A que tu computadora perdona tus errores humanos. O sea, si un profesor nombra un archivo con espacios en blanco, digamos, micuestionariofinal.html, el sistema local lo abre sin problema.
Ah, claro. El sistema operativo lo corrige visualmente.
Exacto. O si el profesor inserta una imagen arrastrándola y el código genera una ruta absoluta que apunta al disco C, la computadora sabe cómo encontrarla en ese mismo equipo. Pero el servidor web, amigo, no tiene capacidad de deducción. Cero.
Sí, los servidores son literales.
Demasiado literales. Si tú subes ese mismo proyecto a la nube sin hacer una auditoría microscópica, el estudiante abre la aplicación y se encuentra con un mar de iconos de imágenes rotas. El servidor exige que el archivo principal se llame estrictamente index.html en minúsculas. Prohíbe las tildes, colapsa con las señas en los nombres de las carpetas.
Pero a ver, esas son simplemente las reglas de sintaxis de la web. Son estándares globales, no es un capricho.
Son estándares para ingenieros. Exigirle a un profesor de historia que dedique su energía cognitiva a rastrear por qué el botón de su cuestionario no funciona.
Bueno, pero...
¿Solo para descubrir que le faltó un punto y una barra diagonal en una ruta relativa de CSS? Es sinceramente un desperdicio de su talento. La mente del evaluador debería estar evaluando si la pregunta de opción múltiple realmente fomenta el pensamiento crítico. No debería estar actuando como un linter humano para satisfacer las convenciones arbitrarias de un servidor en la nube.
Entiendo la frustración. De verdad que la entiendo. O sea, todos hemos pasado horas buscando un error tipográfico en el código, ¿no?
Horas enteras, sí.
Pero aquí es donde entra en juego la automatización. Porque ya no le pedimos al educador que memorice la sintaxis estricta o que programe todo desde cero. Hoy tenemos entornos asistidos por inteligencia artificial. El flujo de trabajo moderno cambia el rol del docente. Pasa de ser un picapiedrero del código a ser un director de orquesta. Piensa en algo tan complejo como el diseño responsivo.
Uy, que es un dolor de cabeza para cualquiera que empiece en esto.
Totalmente. Y sabemos que la inmensa mayoría de los estudiantes van a abrir la aplicación en la pantalla de 6 pulgadas de un celular.
Claro.
Hace unos años, el profesor tendría que haber estudiado durante meses cómo funcionan las cajas flexibles, los márgenes, las medidas relativas en CSS. Hoy, utiliza un modelo de IA como traductor. Da instrucciones lógicas estructurales.
O sea, un prompt.
Exacto, un prompt. Le pide a la máquina, genera media queries para dispositivos móviles, asegúrate de que los contenedores ocupen el 95% del ancho de la pantalla y que estos botones horizontales se apilen verticalmente. Y la IA le devuelve el bloque exacto de código.
Ya, pero...
Esto elimina la brutalidad de la memorización. El docente se enfoca en la estructura lógica de la experiencia de usuario y la máquina se encarga de lidiar con esa rigidez del servidor que tanto te preocupa.
Espera, espera. Tengo que detenerte ahí porque me estás pintando a la inteligencia artificial como si fuera una varita mágica.
No digo que sea magia, pero facilita.
Parece que hace desaparecer la responsabilidad técnica y sabes perfectamente que en el desarrollo de software no funciona así. La IA asiste. ¿Genera bloques de texto muy útiles? Sí. Pero el peso absoluto de la implementación, y más importante aún, de la resolución de problemas, sigue recayendo sobre el creador.
Pero le entrega el código listo para usar. Ya está escrito.
Sí, pero ¿quién tiene que entender dónde va ese código? Digamos que la IA le devuelve al profesor ese bloque de media queries.
Ok.
El profesor lo pega en su archivo, lo sube a la nube y resulta que en el navegador de los celulares de sus alumnos los botones no se apilan.
Puede pasar.
Pasa muchísimo. Quizás el código de la IA entró en conflicto con una regla de estilo que el profesor ya tenía. O quizás faltó incluir la etiqueta viewport en el HTML para que el celular reconozca que debe escalar el contenido.
Claro, el contexto.
Exacto, el contexto. La IA no depura el contexto completo por sí sola de forma mágica. Cuando la vista móvil falla en el dispositivo del estudiante, el profesor tiene que remangarse la camisa, abrir el inspector de elementos y entender el comportamiento en cascada del código para saber por qué se rompió. Esa capa de abstracción que te da la IA es maravillosa para empezar, pero no exime al docente de tener que desarrollar una mentalidad de ingeniero para mantener el proyecto vivo.
O sea, yo no diría que es una mentalidad de ingeniero, ¿eh? Yo lo llamaría alfabetización digital estructural.
Bueno, son semánticas.
No, es que el docente está aprendiendo cómo se ensambla el mundo en el que habitan sus alumnos. Y fíjate que esa alfabetización, ese entender cómo encajan las piezas, es lo que da pie a la siguiente fase operativa, que es el control de versiones y el despliegue con Git.
Ay, Git.
Porque una vez que tienes el código, ya sea tuyo o generado con IA, tienes que moverlo a Internet de manera segura, ¿no?
Y este es para mí el punto de quiebre. Aquí es donde cruzamos la línea hacia la sobrecarga operativa extrema. Estamos hablando de pedirle a un educador que abra la terminal de su computadora.
¿La consola?
Esa pantalla negra que intimida a la mayoría de los usuarios no técnicos. Le estamos pidiendo que interactúe con su proyecto a través de comandos de texto. Que escriba git init para crear un repositorio, git add para preparar los archivos, git commit para empaquetarlos.
Uh-huh.
Y que luego entienda cómo conectar eso con servicios en la nube para lanzar la aplicación a producción. Literalmente estamos tomando las herramientas de la cultura DevOps y metiéndolas a la fuerza en el flujo de trabajo de un maestro. ¿Por qué no simplemente arrastrar y soltar una carpeta en un servidor como haríamos en Google Drive?
Te diré exactamente por qué. Porque arrastrar y soltar es la receta perfecta para el desastre a largo plazo. Piensa en el clásico problema de los archivos locales. Esto te va a solar. Proyecto-final. Proyecto-final versión 2. Proyecto-ahora sí definitivo.
Todos hemos tenido esa carpeta.
A ver. Imagínate esta situación. Un profesor pasa 2 meses perfeccionando un simulador de física interactivo. Funciona perfecto. Una noche antes del examen, decide agregarle una pequeña función extra y sin querer rompe la lógica central del código.
¡Qué pesadilla!
Si dependiera de arrastrar y soltar, esa versión rota sobrescribiría meses de trabajo en el servidor y perdería todo. No hay botón de deshacer en un servidor FTP tradicional.
Entiendo la protección contra la sobreescritura, claro.
Es que es vital. Con Git, cada commit es una fotografía exacta del estado del proyecto. Si algo se rompe, el docente no tiene que entrar en pánico ni intentar recordar qué línea de código borró accidentalmente. Simplemente viaja en el tiempo a la versión de ayer.
Sí, sí, lo entiendo.
Entonces sí, abrir una terminal y aprender 3 comandos de texto puede sentirse antinatural el primer día, pero transforma el terror de romper una aplicación en una garantía de estabilidad absoluta. Protege el capital intelectual del educador.
A ver, nadie que entienda de tecnología va a negar la utilidad de un historial de versiones inmutable. Mi objeción no es contra Git como tecnología.
¿Entonces?
Mi objeción es contra la expectativa de que el mantenimiento de esa infraestructura sea una tarea más en la lista de deberes del educador. Porque fíjate en lo que pasa cuando el proyecto ya está lanzado.
Ok.
Digamos que el profesor ejecutó sus comandos perfectamente, la terminal le dio luz verde y el simulador ya tiene su enlace seguro en Internet. El proyecto está vivo y los alumnos lo están usando. Y ahí es donde chocamos contra el problema más frustrante de toda esta arquitectura.
¿Te refieres a...?
La memoria caché de los navegadores.
¡Ah! El mecanismo de almacenamiento temporal. Sí.
Y déjame ilustrar por qué es tan desesperante en un aula. El profesor detecta un error en su simulador. Quizás una fórmula matemática está mal escrita. Abre su editor, corrige el error, pasa por todo el ritual de Git en la terminal, lo sube a la nube y verifica que todo está correcto en su computadora.
Ok, hizo el despliegue.
Se para frente a la clase y les dice a sus 30 alumnos. Chicos, ya actualicé el simulador, recarguen la página. Los 30 alumnos recargan la página. Y la fórmula sigue estando mal. El error sigue ahí.
Claro, porque el celular de ellos no está descargando la nueva versión.
Exacto. El navegador del celular guardó una copia vieja de la página web en su memoria interna para ahorrar datos, que, irónicamente, es algo de lo que tú hablabas al principio.
Sí, la optimización.
Y ese navegador se niega obstinadamente a mirar el servidor para ver si hay cambios. Es como un estudiante que se niega a mirar la pizarra porque cree que los apuntes que tomó ayer siguen siendo válidos, sin importar cuánto le digas que la información cambió.
Es una buena analogía.
Y cuando el alumno ve que el error sigue ahí, a pesar de que el profesor jura haberlo arreglado, la credibilidad de toda la herramienta educativa se desploma al instante.
Lo cual nos lleva a la solución técnica de este problema, que existe.
Sí, hablemos de esa solución. La famosa técnica del catch busting. Para forzar a ese celular a que descargue la nueva versión, el educador tiene que ir al código fuente y alterar manualmente los enlaces de sus archivos, agregando parámetros inventados.
Así es.
Poner un signo de interrogación y una versión, como signo de interrogación V igual a 2.0, al final del archivo CSS. El único objetivo de esto es engañar al navegador. Altera la firma de la URL para que el celular piense, ah, este es un archivo nuevo que nunca he visto, y lo descargue a la fuerza.
¿Y funciona?
Pero para mí, tener que explicar esto demuestra mi punto. Esto no es arquitectura de software elegante, esto es magia negra informática. Le estamos pidiendo a un profesor que aplique parches técnicos y domine el engaño de navegadores para poder corregir una simple fórmula matemática. Es la tecnología convertida en un fin en sí misma.
Bueno, esa es una forma muy, pero muy cínica de verlo. Yo no lo veo como magia negra ni como un parche. Entender la memoria caché y saber usar tácticas como alterar los parámetros de la URL es comprender las leyes de la física del entorno digital.
¿Las leyes de la física, dice?
Es que volvemos al inicio. Si vas a construir una casa, tienes que entender cómo funcionan la gravedad y el clima a su alrededor. Como sociedad moderna, habitamos la red. La memoria caché no es un defecto de diseño que el educador deba sufrir pasivamente. Es una infraestructura de optimización global.
Pero le causa una fricción tremenda y directa a su objetivo pedagógico.
Le causa fricción si no la entiende. Pero cuando la entiende, se convierte en una herramienta de control brutal. Piensa en el poder que le da.
A ver.
Agregar ese parámetro de versión en la URL no es una distracción. Es el mecanismo exacto que asegura la sincronización perfecta de la clase. Le garantiza al profesor que en el milisegundo en que él decide actualizar el material, cada uno de los 40 estudiantes en su aula virtual recibe la corrección simultáneamente.
Sin que tengan que hacer nada.
Exacto. Sin tener que interrumpir la clase para pedirles que vayan a los ajustes de sus teléfonos y borren el historial de navegación uno por uno. Que eso sí sería un desastre pedagógico. Ese nivel de control ambiental sobre la experiencia del usuario es lo que te eleva por encima de las limitaciones de cualquier plataforma prediseñada. Y mira, el beneficio real de todo este control se hace evidente cuando conectamos esta nube global con el espacio físico del aula.
¿Te refieres al punto de contacto final con el alumno?
Me refiero a la materialización de todo este esfuerzo. Sí. Imagina el resultado de este proceso. El profesor auditó su código, lo optimizó, usó Git, resolvió la caché y obtuvo un enlace en la nube.
Ya.
Pero un enlace largo es difícil de dictar en clase, obviamente. Así que utiliza ese enlace para generar un código QR que proyecta en la pizarra. Fíjate en la experiencia. El estudiante entra al salón, levanta su celular, escanea la pantalla e instantáneamente, sin registros, sin contraseñas, sin descargar aplicaciones pesadas de una tienda comercial, tiene la herramienta educativa en sus manos.
Es muy ágil, sí.
Ese momento de fricción cero en el aprendizaje es posible únicamente porque el docente asumió la fricción técnica detrás de escena. El servidor le provee la seguridad HTTPS automáticamente. Los datos están encriptados y el estudiante interactúa con un ecosistema diseñado puramente para su cognición, no para extraer sus datos ni para venderle publicidad.
Mira, no voy a negar que la estética y la fluidez de ese momento son sumamente poderosas.
Lo son.
La imagen de 30 estudiantes entrando a un simulador con solo levantar sus teléfonos es el ideal que todos buscamos cuando hablamos de tecnología educativa. Es limpio, es inmediato, pero no puedo dejar de mirar la montaña de esfuerzo invisible que sostiene esa pizarra.
Es un esfuerzo inicial nada más.
Aunque el resultado final es una aplicación global independiente, el peaje sigue pareciéndome demasiado alto para la realidad de la docencia actual. Exigir que un pedagogo navegue por rutas de directorios, interactúe con repositorios remotos diseñados para ingenieros de software y pelee contra las políticas de almacenamiento interno de los celulares, subestima trágicamente la complejidad que ya tiene la labor de enseñar.
Comprendo el temor.
Es que mi temor es que este nivel de rigor técnico termine por alienar a educadores brillantes que tienen ideas pedagógicas increíbles, pero que simplemente no tienen las horas en el día para convertirse en administradores de sistemas en la nube. En un mundo ideal, la tecnología debería moldearse a las necesidades del pedagogo, pero en este paradigma de despliegue web, parece que es el pedagogo quien debe doblarse ante la inflexibilidad de las máquinas.
Y mi postura se mantiene en que doblarse un poco para entender esas máquinas es el precio de la libertad digital. Atravesar este ciclo técnico no es alejarse de la pedagogía, es llevar la pedagogía al lenguaje del siglo XXI. Sí, los servidores son estrictos y no deducen nuestras intenciones.
En absoluto.
Pero aprender a dar instrucciones claras, apoyados por la inteligencia artificial y protegidos por sistemas de control de versiones, libera al educador de las jaulas de las plataformas comerciales. El código finalmente se amolda a los alumnos porque el docente, tras bambalinas, tiene el control absoluto de la arquitectura.
Bueno, creo que independientemente de en qué lado de esta línea nos ubiquemos, podemos coincidir en que el debate nos obliga a mirar debajo del capó de la infraestructura educativa actual. Es innegable que la intersección entre cómo enseñamos y cómo construimos software es cada vez más profunda.
Sin duda.
Y las áreas de convergencia entre ambas disciplinas nos obligan a replantear el rol de quienes están frente al aula.
Totalmente de acuerdo. Al final del día, volvemos a esa casa que imaginamos en nuestra computadora local. El proceso técnico riguroso que hemos analizado hoy, o sea, la auditoría, el uso de Git, la gestión de servidores, es, en esencia, la construcción de las carreteras, la pavimentación y la infraestructura eléctrica que permite que el resto del mundo llegue a la puerta de esa casa.
Para que no quede como un lote vacío.
Exacto. El lote ya no está vacío. Y la obra maestra ya no es un espejismo atrapado en la dirección 127.0.0.1. Pero la gran pregunta sigue abierta para todos los que diseñamos experiencias de aprendizaje. ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre el tiempo que pasamos construyendo las carreteras y el tiempo que pasamos habitando y enseñando dentro de la casa? Gracias a todos por acompañarnos en este intercambio de perspectivas. Nos escuchamos en la próxima.